Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La puerta giratoria ha dado otra vuelta y otra vez el que sale de ella ganando es Manuel Lamela, el exconsejero madrileño de Sanidad, imputado por prevaricación y tráfico de influencias en el proceso de privatización de la sanidad madrileña. Se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER. El Ministerio de Sanidad ha contratado por 36.000 euros a la empresa privada que preside Manuel Lamela para que cambie el modelo de gestión de los dos únicos hospitales que dependen totalmente del gobierno central, el de Ceuta y el de Melilla. Y lo hace a pesar de que cuenta con un órgano que podría hacer este mismo trabajo, pero a coste cero. Sanidad asegura que fue la empresa que mejor oferta presentó y que no tenía ni idea de la presencia en ella de Lamela. Al desconocimiento absoluto recurría también esta mañana el consejero Laschetti para evitar el tema.
No sé a qué noticias se refiere, no he tenido la oportunidad ni de leerla ni de escucharla, no sé si es algo de su emisora, pero no tengo conocimiento, luego por tanto pues no tengo ninguna valoración que hacer.
Lo cierto es que nadie en la comunidad quiere hablar de este asunto, nos remiten directamente a la ministra Ana Mato.
Hora 14.
Y Madrid también ha celebrado esta mañana el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia Machista. 9 mujeres han muerto en lo que llevamos de año en la región, 2 más que en todo 2012. La última el sábado en Torrelaguna, una localidad que hoy está en su segundo día de luto por una mujer que había denunciado en varias ocasiones a su maltratador. De hecho, el agresor tenía una orden de alejamiento. En una entrevista en Hoy por Hoy Madrid, el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, ha reconocido que todavía queda mucho por hacer.
Hay que revisar todo el sistema porque algo se ha hecho más. Se ha mejorado mucho tanto la asistencia como la denuncia, como el acogimiento, como la sensibilización. Pero todavía nos falta. Ante esos hechos, las administraciones y la sociedad tienen que procurar el desprecio del maltratador, el rechazo del maltratador, incluso el acorralamiento social. O sea, no puede producirse que haya otra víctima más.
Comisiones Obreras cree, en cambio, que el Partido Popular, allá donde gobierna, está dando pasos atrás. Jaime Cedrún es su secretario general en Madrid.
Desde luego, lo que yo creo que no se puede hacer es ir marcha atrás. De todas las iniciativas que se están poniendo últimamente en marcha por parte de los gobiernos, me parece que suponen un parón y marcha atrás en materias como esta, ¿no?
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Miguel Verísimo y Sonia Palomino.
Los rectores en la Asamblea denuncian lo que califican como una situación límite de la educación universitaria en la región. Aseguran que si no se aumenta la tasa de reposición de personal, habrá que cerrar departamentos e incluso cancelar titulaciones.
Continúa el conflicto en la lavandería central. Los trabajadores siguen con su encierro mientras que el permiso de convocatoria de huelga permanece denegado. Si el día 30 no hay acuerdo, se encerrarán de forma permanente en la sede de Mejorada del Campo.
Caso Madrid Arena, el juzgado extrae la información de 11 ordenadores de Miguel Ángel Flores localizados en el recinto del concierto hace ahora un año. En todo este tiempo los dispositivos digitales han permanecido precintados en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Accidente laboral, un hombre de 45 años herido grave al caer desde el tejado de una calderería de Griñón donde realizaba tareas de mantenimiento. El techo metálico del edificio cedió provocando que el hombre se precipitara desde unos 5 metros de altura. El herido sufre politraumatismos y ha sido trasladado al 12 de octubre.
Y en deporte se acerca la Champions. Mañana el Atlético de Madrid jugará en San Petersburgo contra el Zenit. El Cholo Simeone viaja si la mayoría de sus titulares, y el miércoles el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Galatasaray, pendientes del estado de salud de Cristiano Ronaldo.
Y esta madrugada se han llegado a alcanzar los 7 grados y medio bajo cero en la sierra, donde sigue haciendo mucho frío a esta hora. Marcas negativas también en el resto de la comunidad durante toda la noche. Para el día se esperan máximas de 13 grados en el sur. Aquí en el centro de la capital ahora mismo tenemos 11 grados. En cualquier caso, abríguense todavía más esta próxima noche porque el 112 anuncia temperaturas de hasta 4 grados negativos en el sur de la región. Vamos con la información del tráfico. Primero vamos a saber cómo se circula en las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien la situación. Afortunadamente, hasta ahora en las principales carreteras de la comunidad no hay ningún tipo de problema, ni en el sentido entrada, ni tampoco en sentido salida. Tampoco en las vías de circunvalación se van a encontrar con problemas a esta hora. A nivel blanco, tráfico fluido.
¿Y qué tal está el tráfico en las calles de la capital, Margarita Pérez? Hola.
Hola, buenas tardes. Tenemos un panorama muy, muy tranquilo. De momento, con muy poca circulación por el centro. centro de la ciudad, una situación bastante relajada, y en la M30 sí que se nota algo más de actividad, sobre todo en la zona más cercana al puente de la Avenida del Mediterráneo y puente de Vallecas en sentido sur, tráfico algo más lento.
Y hoy hemos tenido otra mañana muy complicada en el metro. Más de una hora han estado encerrados los pasajeros que viajaban en un tren que ha quedado atrapado entre dos estaciones de la línea 5. Pasajeros como Santi Retortillo.
A eso de las 9:20 el metro se ha quedado parado entre Gran Vía y Chueca, luego se ha ido un par de veces la luz y no hemos recibido ninguna explicación porque decían que la megafonía tampoco funcionaba, desde luego no funcionaba tampoco la posibilidad de encender el aire acondicionado y bueno, así hora y media ahí parados hasta que de alguna forma con la poca energía que les quedaba ha conseguido llegar la cabecera Chueca. Y a partir de ahí han abierto la primera puerta y luego entre vagón y vagón han abierto las puertas que hay de un convoy a otro para que la gente fuese pasando y saliendo por la primera puerta que ya le digo que estaba en Chueca.
Bueno, según Metro se ha debido a una avería mecánica. El servicio ha sido restablecido un poquito más tarde, cerca de las 11:30 de la mañana. Bueno, pues otra vuelta de la puerta giratoria y otra vez en beneficio de Manuel Lamela, el exconsejero de Sanidad que puso en marcha la privatización sanitaria en Madrid. Un proceso por el que está imputado, puesto que la justicia considera que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación, ya que terminó gestionando los hospitales que él mismo privatizó. En este último caso, en el que la SER les está contando hoy, aparte de Lamela, otros dos exaltos cargos de la Consejería de Sanidad forman parte de la empresa a la que el Ministerio de Sanidad ha contratado para cambiar el modelo de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla. Y eso a pesar de que el Gobierno cuenta con un órgano asesor que podría hacer ese mismo trabajo, pero sin costarle ni un euro. Información de Mariela Rubio.
El Ministerio abonará 36.000 euros a la empresa del exconsejero Manuel Lamela a cambio de la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica. Un proyecto que el Ministerio de Ana Mato pretende poner en marcha en los hospitales de Ceuta y Melilla. Y es que los de las ciudades autónomas son los únicos hospitales que dependen todavía orgánicamente del Ministerio de Sanidad. Para la Marea Blanca, este nuevo modelo de gestión clínica que quiere el departamento de Ana Mato para Ceuta y Melilla supone una privatización encubierta y para ello, dicen, han contratado a un defensor de la gestión privada. Un dato más, en la empresa de Lamela figuran también como asesores dos antiguos colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad. Hablamos de Germán Rasilla Arias, exalto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias, y de Jorge Fernández Ordaz, exdirector general de farmacia de la Comunidad de Madrid. Recordamos, Manuel Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña, ya que terminó gestionando los mismos servicios que él privatizó mientras ostentó su cargo, como por ejemplo el caso del Hospital del Tajo.
Bueno, un tema incómodo del que es más fácil salir alegando un desconocimiento absoluto. Eso ha hecho el propio Ministerio de Sanidad, asegura que no tenía ni idea de que la empresa adjudicataria está presidida por Lamela, simplemente dicen fue la que presentó la mejor oferta. Y eso ha hecho también el actual consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetti. No tengo ni idea de lo que me hablan, así que no digo nada.
No sé a qué noticias se refieren, no he tenido la oportunidad ni de leerla ni de escucharla, no sé si es algo de su emisora, pero no tengo conocimiento, luego por tanto pues no tengo ninguna valoración que hacer.
Pues eso de lo que Lasquetti no tiene ni idea es un claro ejemplo para los socialistas de la forma de actuar del Partido Popular de Madrid, que según el secretario general del PSM, según Tomás Gómez, usa la administración pública para hacer negocios privados.
Una vergüenza, esta gente se ha pensado que lo que es de todos que es suyo, y vienen a hacer negocio con lo que es de todos. Es una vergüenza la utilización de las instituciones, la utilización de los gobiernos para el negocio de unos pocos, para el negocio de ellos. La ministra Ana Mato debería haber dimitido ya hace mucho tiempo.
Comisiones Obreras denuncia que el Partido Popular, tanto el Gobierno de la Comunidad como el Gobierno Central, están dando pasos atrás en la lucha contra la violencia machista. El sindicato, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de esta lacra, ha presentado un informe en el que denuncia que desde 2009 los presupuestos para esta partida se han reducido en torno a un 60%, y eso a pesar de que, al menos si comparamos con el año pasado, el número de casos mortales ha aumentado. Hugo Domínguez.
En lo que va de año han muerto 9 mujeres a manos de su pareja en la comunidad, 2 más que en todo el pasado año 2012, un incremento de la violencia de género que, según Comisiones, el Ejecutivo Regional no combate con más recursos, sino con un tajo en los presupuestos del 60% desde 2009.
Tiene que existir prevención, que no se puede ir reduciendo el presupuesto por un lado, que no se pueden reformar las leyes para situar a las mujeres en un estadio todavía más bajo.
Según Pilar Morales, secretaria de Mujeres de Comisiones, las cuentas de la comunidad para el próximo año 2014 contienen un recorte del 5% en la dotación para prevenir la violencia de género. Esto es 1.149.230 euros menos. Un recorte que censura Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones en Madrid, que pide que la administración tenga más implicación para sensibilizar a la sociedad.
Que tenemos un problema serio, un cáncer en la sociedad española. Por eso hay que actuar sobre la sociedad. Hay que actuar con programas de sensibilización. Hay que actuar denunciando sin ningún tipo de miramiento.
En el estudio, Comisiones también alerta de que mientras 21.000 mujeres madrileñas denunciaron malos tratos el pasado año, la comunidad solo cuenta con 240 plazas en centros de acogida, pisos tutelados y centros de emergencia, lo que estiman es una cifra ridícula.
Bueno, en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con el consejero de Asuntos Sociales, con Jesús Fermosel, que aunque reconoce que todavía queda mucho por hacer, negaba dos de las denuncias que ha hecho Comisiones Obreras. Sobre esto de las plazas decía que el número se va decidiendo según la demanda y sobre la reducción de un 5% del presupuesto respecto al año anterior, dice que es absolutamente falso que se haya disminuido ni un solo céntimo de euro en la lucha en la defensa de las mujeres maltratadas.
De violencia de género no se ha bajado ni un céntimo de euro. Efectivamente, tenemos 240 plazas para atender a las mujeres y es la única ley de todo el Estado español en donde la Comunidad de Madrid no solo protege como víctimas de violencia de género a las mujeres, sino también a sus hijos y también a los adultos que de ellas dependen.
Fermosel ha sido uno de los miembros del Gobierno regional que esta mañana han participado en el acto institucional que se ha celebrado en la Puerta del Sol. Tanto él como el presidente Ignacio González han insistido en la necesidad de denunciar, a pesar de que no siempre sirva, como ha ocurrido en el caso de Torrelaguna. Ernesto Estevez.
Hola, Cristina. Doa Elad es una dibujante egipcia, la primera mujer que se atrevió a denunciar a través de sus viñetas la mutilación femenina y la situación de opresión en que viven las mujeres árabes. El mero hecho de nacer mujer representa un peligro para nuestras vidas, ha denunciado Doa Elad, protagonista junto al presidente Ignacio González, en el acto celebrado en la Casa Real de Correos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sobrecogido por el asesinato de una mujer en Torrelaguna, a manos de su marido, al que todo el mundo conocía como maltratador, González ha insistido en la importancia de que las mujeres denuncien, al igual que el entorno familiar y profesional.
Hoy en Madrid tenemos 190 agresores con pulseras para controlar sus movimientos y más de 1.600 mujeres gozan de protección policial.
González ha revelado también que en lo que va de año se han recibido 5.000 llamadas al 012, el teléfono de denuncias de la Comunidad de Madrid, complementario del 016, el teléfono nacional contra la violencia machista.
Gracias, Ernesto. Son las 2 de la tarde y casi 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En el Día Internacional contra la Violencia de Género ha pasado a disposición judicial el supuesto asesino de la novena víctima por violencia machista en la región. Ya saben que el pasado sábado la Guardia Civil detenía a este hombre que supuestamente mató a su expareja en Torrelaguna. El detenido se confesaba culpable y se descubría que tenía en su haber 12 antecedentes por malos tratos y quebrantamiento de condena, 11 de ellos con respecto a esta víctima con la que tenía decretada una orden de alejamiento. El alcalde de Torrelaguna, Óscar Jiménez, ha trasladado el apoyo y la solidaridad de todos los vecinos a las familias y los allegados de la octava víctima por violencia de género en la región, así como su absoluto rechazo y radical repulsa hacia un hecho tan repugnante que ha sesgado la vida de una mujer indefensa. El segundo día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento ha coincidido con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las concentraciones convocadas en todos los municipios de España, en Torrelaguna, han tomado un mayor cariz de repulsa hacia el asesinato y el apoyo absoluto a la familia de esta mujer de 44 años. El alcalde, Óscar Jiménez, ha insistido en que no es el momento de señalar culpables, sino mejorar los sistemas de protección en un caso en el que el agresor tenía 12 antecedentes por malos tratos.
Las denuncias también tenían sus efectos, había ingresado en prisión, tenía orden de alejamiento. Lo que habrá que reflexionar es si había algún tipo de fallo del sistema, sin poner el dedo acusador en ninguna institución. Aquí solo hay un culpable, que es el asesino. Ver si son efectivas o no son efectivas estas órdenes de alejamiento en pueblos pequeños, no lo sé. Yo creo que hacer una reflexión muy en caliente y ahí precipitada, pues, va a ser también injusto. hay que serenarse cuando pase el dolor y ver cómo se puede mejorar, más que buscar fallos.
El 016, teléfono de atención a víctimas de violencia de género, gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Recuerden, el 016. Y de otra violencia se ha hablado hoy en San Sebastián de los Reyes. Las autoridades políticas y policiales lo niegan, pero periódicamente se producen episodios protagonizados por neonazis en San Sebastián de los Reyes que apuntan a un avance de los grupos xenófobos en la ciudad. El último fue el concierto organizado en una sala donde la policía identificó a 300 personas. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha ofrecido una conferencia en este municipio donde ha anunciado el avance de este tipo de grupos.
Concierto racista en el mes de octubre allí en San Sebastián de los Reyes, que es el que da lugar a las amenazas graves, muy graves, que ha sufrido el secretario general del Partido Socialista, Narciso Romero, porque él lo denuncia. De hecho, hay una actuación policial, identifican a más de 300 menores que no solo se celebran ahí. Nosotros hemos detectado 28 a lo largo de este año en distintos puntos de España, ¿no?
Esteban Ibarra, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte, es miembro del Consejo para la Igualdad de Trato del Observatorio de Madrid contra el Racismo y la Intolerancia, así como del Observatorio de Violencia y Racismo en el Deporte. Y antes de contarles los otros actos importantes en este Día contra la Violencia de Género, vamos a acercarnos hasta la información de servicio, hasta la DGT.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, en incidencias, afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede transitar con normalidad, no hay ningún tipo de problema ni en esa red principal ni tampoco en carreteras de la red secundaria.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
En Carrefour volvemos a bajar los precios en 7.000 productos más de tu compra diaria, como el arroz, las conservas, las galletas, el aceite. Compara y ahorra con nosotros, porque comprar en Carrefour cuesta menos.
Pilar Cid, experta en mujer y discapacidad intelectual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte y ha afirmado que esconder la discapacidad en el ámbito doméstico también es violencia. Apunta a que la mujer con discapacidad es la que está en el último peldaño. La denuncia de una situación de violencia, ha afirmado, es más complicada, especialmente para la discapacitada intelectual, ya que no se relaciona con nadie fuera del ámbito familiar.
La violencia que se ejerce contra las mujeres con discapacidad y con discapacidad en concreto con discapacidad intelectual más, es ejercida por todos los que les rodeamos, ya por el hecho de negarles su condición de mujer. Encima, las mujeres con discapacidad son mujeres pobres, porque están confinadas e aisladas. Están escondidas, nadie las ve, pero son mujeres que se relacionan posiblemente toda su vida con familia y gente que nos pagan para estar con ellos. Imaginaros vuestra vida así. Es un aislamiento total durante toda su vida.
Pilar Cid ha participado en la jornada sobre discapacidades y violencia de género, una doble vulnerabilidad organizada por el Punto Municipal de Violencia de Género del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, donde se ha tratado la detección e intervención de la violencia de género en mujeres con enfermedad mental, de mano de la psicóloga clínica del Hospital Infanta Sofía Begoña Arbulo, la situación de las mujeres sordas ante la violencia de género, con Kizkitza Velasco, de la Confederación Estatal de Personas Sordas, o la estrategia de lucha contra la violencia de género en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Y conmemorando este Día Internacional contra la Violencia de Género, muchos ayuntamientos han desarrollado sus habituales concentraciones, manifestaciones en la Plaza Mayor frente a los ayuntamientos para hacer lectura de su tradicional manifiesto y guardar un minuto de silencio por las víctimas de esta lacra social. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Alcobendas. Recuerden que, entre otros asuntos, este consistorio tienen especializadas formas de atención por parte de la Policía Local, la Casa de la Mujer o Servicios Sociales para avanzar en la prevención y castigar y condenar la violencia. Ignacio García Vinuesa es el alcalde.
Tenemos que demostrar que efectivamente estamos implicados desde las instituciones y desde la sociedad para proteger y perseguir. Y que tienen que saber que tienen nuestro amparo, pero hay veces que fallan, hay que decirlo también. Una mujer que denuncia y una mujer que termina con su convivencia con el maltratador tiene que tener una vigilancia y una protección efectiva, porque en muchos casos estamos viendo una orden de alejamiento no es un vaya a dar inesperado. inexpugnable. Por lo tanto, algo tendremos que hacer más en este sentido.
Tres Cantos también ha mostrado su repulsa contra la violencia de género. Hay un gran programa a lo largo de toda esta semana con numerosas actividades, entre ellas el jueves un seminario de formación para profesionales que intervienen en esta materia. Olimpia Celaya es la concejal de Igualdad.
Con esta persona que murió allí en Torrelaguna se ha hecho el número 45, que ya es bastante, que no tenía que existir. Y bueno, y tenemos que estar asistiendo todos los 25 de noviembre para la concentración y todo eso, y lo importante sería que se erradicara esa violencia y que estas conmemoraciones no existieran.
Como les decimos, manifestaciones, concentraciones en todos los ayuntamientos, los municipios de la zona norte de Madrid. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Ven a Hipermercados Carrefour, porque hasta el 25 de noviembre te ahorras el IVA en todos los televisores, tablets y cámaras digitales. Descuento válido en Hipermercados Carrefour para canjear en próximas compras.
Una profesora de un colegio de Alcobendas con fibromialgia ha sido obligada a volver a su puesto de trabajo. Tuvo que apartarse temporalmente de su profesión como docente en el Colegio Parque de Cataluña de Alcobendas por una severa fibromialgia. Tras 6 meses de baja, con fortísimos dolores, denuncian que una médico de la mutua la ha obligado a volver a su puesto de trabajo al considerar que es apta para ello. Dice que apenas le dedicó 5 minutos a estudiar su caso a pesar de los informes y de que el médico de cabecera certificó su grave situación. Carolina Gutiérrez.
Pienso que cuando una persona es un profesional médico que atiende con personas enfermas, pues debe hacer bien su profesión, y esta persona claramente no lo hizo. Lo que me han comentado en sindicatos y abogados que he consultado es que ahora mismo están dando las altas en unas condiciones de salud ínfimas, ¿no? Que no es a mí a la única persona que le ha pasado, porque a los 4 meses Muface se tiene que hacer cargo de la mitad de nuestro sueldo. Y a los 4 meses directamente pues están mandando a la gente a trabajar, se encuentre como se encuentre.
Esta mañana en Alcobendas el ayuntamiento ha firmado un convenio con la Fundación Acción contra el Hambre para volcarse con los niños de Filipinas, en este caso a través de una ayuda de 34.200 euros, un proyecto de nutrición infantil para atender a las víctimas más vulnerables de la reciente catástrofe natural. Hemos hablado con Vicente Estevi, es director de operaciones de Acción contra el Hambre.
Agradecemos mucho el ayuntamiento y también el ayuntamiento de Alcobendas, porque es un ayudo que se va directamente a los niños y que se va en productos nutricionales directamente a los niños de menos 5 años que son afectados.
Más solidaridad, en este caso de mano del Partido Popular de Colmenar Viejo, ha emprendido una nueva campaña de recogida de alimentos que será entregado a Cáritas para que los distribuya entre sus delegaciones parroquiales en el municipio. Hemos hablado con el alcalde, Miguel Ángel Santamaría.
Estamos muy próximos a celebrar las fiestas de Navidad y debemos acordarnos de los más necesitados, y bueno, pues a través de Cáritas, que no hará una labor impagable y única, pues ya es la segunda ocasión que desde el Partido Popular queremos colaborar con ellos, pues recogiendo y todos los alimentos de primera necesidad que son más necesarios para la gente que lo necesita. Y en este caso lo más necesario es la leche, el aceite y el cacao.
Y Juventud Socialista se ha volcado en San Sebastián de los Reyes a ayudar a una familia con un niño con síndrome Dipster, una enfermedad rara que afecta a solo 6 niños en España. Es causante de anomalías intestinales, cardíacas y renales, falta de habla o articulaciones contraídas. Álvaro, de 6 años, vecino de Alcobendas, estudiante en el Colegio de Atención Especial Vicente Ferrer de Sans, es uno de los afectados. Además tiene autismo. Sus padres están recaudando fondos para la investigación de su enfermedad en el Hospital de la Paz. Andrés García Caro.
De lo que se trata con esta campaña ya no solo es la ayuda directa a la propia familia, que también, sino tiene más enfoques. Es una campaña que también se concibe el reciclaje con el medio ambiente y sobre todo el llegar a la sociedad con una conclusión sencilla. Es que ninguna enfermedad se debería de considerar una enfermedad rara simplemente por el hecho de que haya un número determinado de personas que la padezcan, y creo que toda persona debe ser tratada por igual.
En los deportes, en la élite de balonmano femenino, Alcobendas ganó 35-28 al Castelldefels. También ganó el equipo masculino de segunda, 32-25 al Torrelavega. En el vóley, el field vóley, Alcobendas cayó 3-0 en la Superliga frente al Aro La Rioja. En la segunda femenina del básquet, Alcobendas ganó 64-58 al Distrito Olímpico. Jornada de empates en tercera división, el Sanse empató a 0 con el Adarve. El tiempo de información acaba aquí. Sigue Hora 14 de la Información Nacional.